Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Muy buenos días, ¿qué tal? Comienza otra emisión más de este espacio del radioconsultorio, Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, todos los lunes, llevando temas de interés para toda la familia. En esta mañana de lunes nos acompaña en la asistencia técnica Dagoberto Paternina y en la presentación Carlos González, con la coordinación de Claudia Campuzano en la parte de coordinación desde la Facultad de Odontología. En esta ocasión tenemos el tema de los caninos retenidos, diagnóstico y tratamiento. Este es un espacio en el cual vamos a tener la participación de Diana Barbosa. Ella es odontóloga, estomatóloga, también pediátrica, ortodoncista, magíster en educación y docente de la Facultad de Odontología de nuestra alma mater. ¿Qué tal, Diana? Bienvenida a los micrófonos de la emisora cultural.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Feliz de estar acá.
Muchas gracias y complacidos de tenerla a usted en este espacio y aquí en la emisora, en la cabina de la emisora cultural, para responder precisamente varias de esas inquietudes que se generan alrededor de este tema que usted maneja. Precisamente, ¿por qué se escoge este tema para el día de hoy en este espacio del Radio Consultorio?
Bueno, este tema es importante porque usualmente los caninos o los colmillos, como se suelen conocer pues en el lenguaje común, pueden presentar algunas alteraciones en la salida, cuando los colmillos en los niños van a salir y no se detectan fácilmente, y pueden causar problemas importantes para la boca de los niños, y por lo tanto es un tema que nos interesa que la comunidad conozca.
Claro que sí, y precisamente comencemos explicando un poco qué son los caninos retenidos y por qué son importantes en este mundo de la odontología.
Bueno, resulta que el desarrollo de los dientes de los niños tiene diferentes etapas, y más o menos entre los 9 y los 10 años de edad, los colmillos están, o los caninos, que están muy cerca de la base de la nariz, tienen que comenzar a recorrer su camino para llegar a la boca. Durante ese recorrido, en algunas ocasiones, pueden coger o pueden perderse de su camino original y pueden coger hacia el paladar o pueden coger hacia adelante, y al coger un camino diferente, al camino normal, un camino distinto, pueden llegar a comerse, a perderse las raíces de los dientes nuevos que ya están en boca, los dos centrales, o pueden irse por el paladar y ocasionar diferentes problemas. Cuando eso se presenta, eso se detecta, se denomina un canino retenido, y es un reto grande para el profesional y también para el niño, para el paciente.
Claro que sí, y podríamos mencionar entonces ¿qué son? Son cuatro entonces, y canino, el nombre de canino pues viene como de los amigos perros, ¿no?
Sí, los pacientes hacen bromas al respecto. Sí, realmente pues los conocemos como colmillos, desde el punto de vista, el nombre científico para nosotros pues son caninos. Uh-huh. Realmente los caninos, aunque son cuatro, estamos hablando de los dientes permanentes, de los colmillos permanentes, los que más comúnmente se retienen, retenidos significa que no salen, que no encuentran su vía de salida, son los de arriba, los superiores. Mientras que los de abajo, aunque pueden presentar esa alteración, es muy poco común. Sin embargo, también lo pueden presentar. Son cuatro, pero los dos de arriba son los que usualmente no, podrían quedarse retenidos. Y son los que debemos ponerles más atención.
¿Y qué función cumplen dentro de la masticación?
Súper importantes. Los colmillos son los que guían los movimientos de la masticación hacia los lados. Entonces, cuando un canino no sale o se queda por allá por dentro, la eficiencia masticatoria, la manera en que masticamos, obviamente el ser humano se adapta, pero no funciona de la manera ideal, ¿cierto? En que los músculos están guiados por la función del canino, en los movimientos excursivos se llama eso, y la eficiencia masticatoria no es la misma.
Y de alguna manera entonces al no salir correctamente pues van alterando un poco también el estilo de morder, e incluso seguramente algunos músculos se alteran o sufren en la cara y en la boca?
Pues casi como que lo más importante es que cuando no hay un canino, la función masticatoria no es la misma, primero, y segundo, la parte estética también se ve afectada, ¿no? Porque pues obviamente, y no solamente eso, sino que el diente por dentro ahí puede salir por donde no es o comerse las raíces de los dientes vecinos. Pueden producirse algunas alteraciones en la masticación, en la función, en la estética y consecuencias para los dientes vecinos.
Bueno, y también haciendo un poco la parte de la literatura y del mundo pues de los cómics y de todo esto, uh-huh, pues que usted lo mencionaba ahora, también son muy populares. Yo creo que son los dientes más populares que existen.
Pues
más dibujados.
Pues no, obviamente para otras especies son fundamentales, por ejemplo, para los felinos, por supuesto, pues sabemos que un gatico
se destacan
en su función, porque ellos tienen que desgarrar, realmente ellos sirven también para desgarrar los alimentos, ¿sí? En el ser humano, por su forma, miren que son más planitos, son más redondeaditos, no son tan largos, cumplen más una función complementaria y, como te explicaba, una función en los movimientos de la lateralidad de la mandíbula.
El mundo de los famosos vampiros, ¿no?
Ah, no, sí, también. sí, por supuesto.
Cobran mucha vigencia.
Sí, claro, y fundamental.
La cultura también de los cómics, de todo este mundo, pues, de muchas novelas que se han basado en eso.
Uh-huh. Sí, es verdad.
Bueno, precisamente, ya sabiendo un poco y conociendo un poco más lo que son los caninos, ¿qué podemos decir acerca de esas causas? ¿Cuáles serían las causas más comunes de retención de los caninos?
Es súper importante la pregunta, ¿sabes por qué? Porque esas son las causas en las que la comunidad, las personas deben estar atentas. Entonces, por ejemplo, existen dos teorías, o más bien dos grandes grupos por los cuales se causan los caninos retenidos. El primero es por problemas de espacio. Quiero decir con eso, cuando los niños tienen los dientes muy grandes y no le caben en la boca, cuando tiene dientes apiñados y torcidos, cuando se ha perdido algún diente de leche y entonces se cierran los arcos y los espacios de los dientes, el canino, que es el último diente, es que pobrecito, porque es el último diente en salir. Entonces todos los otros dientes ocupan el espacio y cuando el canino va a salir, pues no tiene espacio. Ya no hay dónde. Entonces, esa es la primera causa. Entonces, cuando uno tiene la recomendación para los papás es, si ven que el paciente, el niño, entre los 8, 9, 10 años, tiene muchos problemas de espacio, los dientes muy grandes, los dientes muy torcidos, ojo que ahí hay un riesgo de que el canino se pueda quedar retenido. El segundo factor, porque ese hasta ahora era el primero, uh-huh, el segundo factor tiene que ver con alteraciones genéticas, que el diente se forma por donde no es, por decirlo así, o su camino coge por donde no es. Puede ser porque genéticamente se ha determinado o porque los laterales, los dientes de los lados, que son los que guían al canino a que llegue a su puesto, tienen la raíz muy chiquitica. Y entonces cuando el canino va a encontrarse con esa raíz y tiene que entrar a su camino, no se la encuentra porque la raíz es muy chiquita y sigue derecho. Entonces el segundo signo de alarma es o dientes torcidos o laterales muy pequeñitos, como errocitos, uh-huh, eso es un indicativo de que se tiene que tomar una radiografía para mirar a ver qué está pasando con esos caninos.
Y en la parte de la primera dentición, en los dientes de leche, ¿ocurre entonces esa situación?
No, qué buena pregunta. Estos caninos de los que estamos hablando son de los caninos permanentes, los definitivos, que salen entre los 9 a los 11 años. Uh-huh. Por supuesto que entonces si el paciente, los niños tienen entre 8, 9, 10 años, vemos que tiene todo lo que te estaba diciendo, laterales permanentes pequeños, o apiñamiento, o por ejemplo que el papá tuvo canino retenido, por supuesto el paciente puede tener retenido. En los dientes de leche usualmente eso no pasa, porque los dientes de leche, los caninos pues de leche no tienen todo el espacio, no hay nadie estorbando y ellos son capaces de salir. Nunca, no se presentan los dientes de leche. No, señor. Pues no, que yo conozco. Ajá. En mi vida nunca he visto, nunca he visto.
Perfecto. Y en ese trabajo entonces, hablando un poco también, reteniéndonos un poco en las causas, ¿hay factores del medio ambiente, genéticos?
Sí, factores ambientales, como por ejemplo perder dientes de leche prematuramente por caries, por traumas. Si se pierde algún diente de leche, el desarrollo del arco se va a perder espacio y, como te explicaba, el problema de espacio puede generar que el canino no erupcione. Entonces esos son factores ambientales. También, y factores genéticos, si el papá, por ejemplo, tuvo caninos retenidos, hay cierta expresión de genes que también pueden asociarse con caninos retenidos. Entonces uno, cuando está haciendo el interrogatorio a los papás, o si hay algún papá escuchando que haya tenido canino retenido, tiene que estar atento a que su hijo puede tenerlo.
En este contexto, entonces, ¿qué síntomas empiezan a aparecer en el chico que está empezando a sufrir de o que va a padecer esta, esta enfermedad? ¿Cuáles son esos síntomas que empiezan a indicar la presencia de un canino retenido?
Imagínate que no hay síntomas, eso es el problema, que pasa desapercibido y cuando ya se detecta ya es demasiado tarde. Por eso, entre los 8 y los 9 años, deberían paciente consultar para tomar una radiografía y poder hacer un análisis para ver por dónde vienen esos caninos, porque como el problema se presenta es por dentro de la boca, el paciente por fuera no ve nada, los dientes se ven normales, todo se ve normal y se espera y se espera y se espera, y el problema es cuando a los 12, 13, 14 años el colmillo no sale y cuando se toma la radiografía ya el colmillo había cogido por otro camino. Entonces es difícil de detectar, por eso es importante que la comunidad esté alerta para detectarlos a tiempo.
Ni siquiera pues un picor o alguna, nada.
Nada, no absolutamente siente. Nada. Inclusive mira que a veces es un diagnóstico ya tardío cuando los dientes del centro se comienzan ya a mover porque el canino por dentro se les comió la raíz y el paciente consulta es por el diente de adelante flojo y el diente ya es permanente y el colmillo se le comió la raíz y ya pues el diente se va, puede perder.
Por esa situación, entonces, ¿podríamos decir que es algo como muy detectado recientemente? O sea, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros padres sufrían de esto sin saberlo.
Sí, imagínate que, pues aunque es una patología que ha acompañado la historia de la humanidad, realmente el tratamiento pues es reciente. El tratamiento tiene más o menos unos 60, 70 años en que estamos haciéndole tratamiento. Usualmente lo que pasaba era que esos dientes se iban por dentro y se iban y comían los otros y se caían los otros dientes y ya, o se quedan ahí por dentro en el hueso. Y muchas veces el paciente ni siquiera se daba cuenta, o le salía por donde no era, y entonces se lo sacaban, ¿cierto? Eso era como lo que se hacía antes. Ahora el tratamiento es muy diferente.
Precisamente para eso estamos conversando hoy de este tema, y en ese sentido, entonces, ya cuando de alguna forma pacientes adultos ya es muy difícil hacer algún tratamiento, todavía no hemos hablado de eso, pero... Pero entonces, ya que estamos hablando un poco ya de las personas adultas que lo han padecido, ¿no hay forma de hacer un tratamiento?
Sí, sí, afortunadamente sí. Por supuesto, el tratamiento en adultos es un poquito más complejo, se demora un poquito más, en algunas ocasiones no es exitoso, o sea, uno intenta ubicarlo en su posición, pero a veces no lo logra, precisamente por eso, y por eso también es importante que se diagnostique tempranamente. Pero en adultos sí, inclusive yo, por ejemplo, el paciente más mayor que he atendido con un canino retenido tenía 53 años. Entonces a los 53 años le jalamos el diente y se lo pusimos en la posición que le tocaba. Exacto, porque estaba por allá perdido. Pero obviamente fue un poco complicado, pero pues se logra.
¿A qué edad entonces se suelen detectar estos caninos retenidos? ¿Y cómo se empiezan a diagnosticar?
Pues idealmente la observación de los caninos debe hacerse de la erupción de esos colmillos que comienzan a bajar, debe comenzar desde los 9 años. A los 9 años el odontólogo debería tomar una radiografía, se debe tomar una radiografía para ver dónde están ubicados, y también se debe palpar por dentro de la boca, en la zona de afuerita, por decirlo así, en la encía, se debe palpar una cosa que se llama la prominencia canina. Significa que el canino ya comenzó a bajar y que comienza a bajar y a buscar su puesto. ¿Sí? Entonces, en todas las evaluaciones de los niños, desde los 9 hasta los 11 años, uno como odontólogo tiene que buscar ese canino ahí. Ahí por vestibular se llama eso, por fuerita. Y uno siente la montañita que va bajando, que va bajando, que va bajando, que va bajando. Si a los 11, 12, máximo 13 años... y también tiene que observar que el colmillo de leche comienza a moverse. Eso significa que el colmillo nuevo está bajando sin ningún problema. Y se toman radiografías por ahí cada 6 meses para evaluar que el canino venga como por donde debe ser. Si... y hay algunos análisis que vamos a hablar ahorita para que el odontólogo usa para predecir qué posibilidades tiene el canino de salir o no. Si todo eso está bien, simplemente con observación, vigilancia, antes de los 12, 13 años el canino tiene que salir, el colmillo nuevo. Si más o menos en esa etapa es la que se debe detectar. Ya si se detecta tardíamente, ya el tratamiento es otra cosa.
El canino de leche, entonces, tiene que empezar de alguna manera a ceder el supuesto.
¡Claro! Es que imagínate que eso es tan bonito, que el colmillo nuevo comienza a abrir camino, se encuentra... encuentra con la raíz del lateral que le dice coja por ahí, y el diente comienza a bajar, a bajar, y al medida que el colmillo nuevo baja, se va comiendo la raíz del colmillo de leche. Entonces un indicativo de que todo va bien es que el colmillo de leche se mueva. Si el colmillo de leche se mueve, significa que el otro se lo está comiendo, uh-huh, como un árbol que se va quedando sin raíz, y al final el árbol se va a caer, el diente de leche sale, se cae, y el colmillo nuevo sale.
¿Verdad que de alguna manera, si bien no es el síntoma, como usted decía ahora, que no hay síntomas, pero si hay un síntoma de que algo está bien?
Claro que sí. Uh-huh. Es más, corrijo, un síntoma de que algo está mal es que el colmillo no se mueva.
Ajá.
Sí, porque si el colmillo de leche no muestra ninguna posibilidad de moverse ni un tricito, obviamente no a los 9 años, a los 11, 12, no se mueve nadita, pues es sospechoso.
No.
Exacto, pero ya a los 11 es un poquito tardío.
De todas formas, esto siempre es la reiteración que hacemos sobre este asunto de la visita al odontólogo cada 6 meses, cada año, es fundamental, incluso no para atender una urgencia, como generalmente muchas veces se hace, sino para precisamente evitar esas cosas, claro, que son silenciosas, y claro, más que todo en los más jóvenes.
Claro que sí, eso pues es odontopediatría preventiva, odontología preventiva. No solamente el odontopediatra lo hace, sino el odontólogo general está completamente capacitado para detectar las anormalidades. Si algo está pasando que no sea como se espera, por supuesto la visita al odontólogo es fundamental. Nosotros siempre le decimos a los pacientes cada 6 meses, máximo cada año, incluso en niños. Y como tú bien lo dices, no solamente para ver lo que se ve, sino para ver por dentro, tomando radiografías y haciendo algunas ayudas diagnósticas, lo que no se ve.
Claro, y en este caso de la edad, más o menos, entonces, es entre los 9 y 11 años.
Sí, porque mírame que si uno, por ejemplo, toma una radiografía a los 7 o a los 6, el paciente está muy joven, se va a ver muchos problemas de espacio porque los arcos no se han desarrollado y los colmillos se van a ver por allá arribísima. Entonces todos los análisis van a dar que le va a ir terrible, pero resulta que es que todavía no le toca salir. Uh-huh. A los 9 debe comenzar el análisis y el seguimiento, y entre los 9 y máximo 12 el colmillo debe salir. Importante que las niñas se desarrollan un poquito más temprano, entonces en sus dientes se desarrollan más temprano, entonces entre las niñas entre por ahí entre los 8 y medio, 11 años. En cambio los niños por ahí entre los 9 y medio y 12, 13 años. O sea, hay unas pequeñas diferencias entre hombres y mujeres, pero en ese rango de edad, entre los 9 y los 12, el colmillo nuevo debe comenzar a salir, a hacer sus movimientos, hasta que más o menos a los 12, 13 tiene que estar en boca.
O sea, que las niñas les sale más pronto, los de niños se ponen un poquito más, pero ¿hay alguna diferencia en prevalencia? Es decir, que a los niños o a las niñas por igual pueden tener los frenos retenidos.
Qué interesante pregunta. Yo no sé por qué, pero las mujeres como que en algunas patologías siempre nos va más mal.
En este caso
también. También.
Ah, también.
Desafortunadamente es más común en las mujeres, un poquito más común en las mujeres. Solamente afecta entre el 3% y el 4% de la población en general. Es relativamente muy bajo la prevalencia, pero es un motivo de consulta común en odontopediatría y en ortodoncia. Sí, nosotros como profesionales en este tema vemos bastante caninos retenidos, sí, usualmente asociados a problemas de espacio. Y sí, nos da más a las mujeres. Entonces, igual a niños y a niñas, en los 9 años hay que tomarles una radiografía para mirar dónde están y mirar si hay que hacer algo al respecto.
Ah, qué bien. ¿Y se juntan con otros problemas a esa edad? Es decir, ustedes como profesionales se encuentran más dificultades en la boca de los niños.
Claro que sí. Pues los niños pueden tener muchas alteraciones. Uno normalmente quiere el paciente sano, pero los niños pueden tener no solamente caninos retenidos, sino pueden tener, inclusive los caninos son los dientes que más se retienen, pero hay otros dientes que también se retienen, ¿sí? Algunos son por alteraciones genéticas, pueden ser los premolares, o sea, las muelitas de más atrás, pueden ser los segundos molares que están más atrás, unas muelas que están más atrás, también se pueden retener, aunque los que más se retienen son los caninos. En esa edad también, en los niños, podemos encontrar alteraciones de crecimiento óseo. Por ejemplo, un niño que se está volviendo con bambón, o un niño que tiene la mandíbula pequeña, o un niño que tiene el maxilar muy estrecho. ¿Sí? Todas esas son alteraciones de crecimiento óseo que se deben tratar justamente en esa época para favorecer no solamente la erupción de los dientes, sino para corregir las alteraciones esqueléticas y que el niño llegue a la adolescencia con unas proporciones faciales y por una función masticatoria adecuada. Aparte de eso, pues los problemas de caries, que son comunes en nuestra población, desafortunadamente.
Todavía.
todavía, sí. Todavía tenemos caries, aunque hay algunas adelantos en eso. De todas maneras, la caries es una enfermedad que es multifactorial y es todavía común en niños y en adultos también, pero pues más en niños. Entonces sí tenemos problemas de pérdidas de espacio, problemas de diferente tipo. Los niños por eso deben asistir a consulta odontológica cada 6 meses para tratar y para prevenir.
Y la malnutrición un poco de la infancia también hace que esto ocurra, el sentido pues de los dientes retenidos, de los caninos retenidos.
No hay una asociación, o por lo menos no la conozco yo, pero me pones una tarea para estudiar en las próximas semanas. No conozco estudios que hablen de malnutrición y asociación con caninos retenidos. Lo que sí, por ejemplo, está detectado es que, por ejemplo, un niño que tenga problemas de nutrición o que tenga problemas de caries o que haya perdido dientes, puede tener pérdidas de espacio, puede tener maxila, o por ejemplo niños que tienen hábitos, respiraciones orales, niños que son alérgicos, que son riníticos, que tienen los maxilares estrechos o que chupan dedo, todas esas alteraciones pueden provocar que el maxilar se ponga, quede muy estrecho, quede muy chiquito, y como habíamos dicho, si hay problemas de espacio, el canino, que es el último en salir, pues no va a tener dónde. Entonces uno como odontopediatra debe estar atento a todas esas alteraciones que puedan afectar y que puedan influir en el desarrollo del maxilar para que al final los caninos no se retengan.
Explíquenos una algo que mencionabas ahora, y es cuando se toma una radiografía a los 7 años, ya se ven los el equipo, todo el equipo, sí.
Toda la armamentaria.
Claro, todo el armamento.
Todo el armamento, claro. Si tú ves una radiografía panorámica, la radiografía que se toma es una panorámica, que es como la general que barre todos los dientes y todo. No te imaginas que desde que un niño tiene 2 años ya tiene la formación de los dientes nuevos en boca y ya, en la radiografía, en el hueso, y ya se pueden ver. Se pueden ver, de incluso, es lo más de lindo, porque uno ya puede contar cuántos dientes va a tener, incluso en un niño de 2 años. Entonces, obviamente, en un niño de 7, por supuesto que es que los dientes están en el hueso, pero ya se formaron y van a comenzar a buscar su camino. Es un proceso natural lindísimo, por supuesto.
Claro, ya están ahí, por eso es que ese cuidado de la boca tiene que ser siempre, desde 0 años. Hay que estar pues muy muy cuidadosos con ese cuidado de la
Claro salud. Que sí, inclusive mira que cuando un bebé nace, ya se le están formando los dientes del centro, los permanentes que le van a salir a los 6 años, ya los tiene adentro en el huesito. Entonces por eso hay que cuidar lo que el bebé coma, prevenir que no vaya a consumir mucho flúor para que los dientes no salgan con defectos, algunas alteraciones, fiebres en los niños pueden generar algunos problemas en la formación de los dientes nuevos, con alteraciones de color. Ese es un proceso súper lindo, porque los dientes se están formando desde que el bebé incluso está en la barriguita, ya se le están comenzando a formar los dientes nuevos.
Sí, es lo maravilloso de la naturaleza y el potencial pues del cuerpo humano, que tiene toda esa información que tiene que ir desarrollando a lo largo de toda su vida. Cuéntenos un poco esa parte diagnóstica, en qué consisten pues como todas esas técnicas de imágenes que usted ha mencionado, radiografías, diagnósticos que se tienen que hacer para tipos de exámenes que se tienen que hacer. ¿Cómo está la tecnología en este momento?
Wow, pues súper chévere, súper bien. Inicialmente, cuando el paciente llega, por supuesto, como te estaba explicando, un paciente de 7 años uno no le va a buscar el canino retenido, y un paciente de 14 años pues ya llegó tarde para prevenir el canino retenido. Si el paciente cumple con los criterios de edad, lo primero para hacer el diagnóstico es el examen clínico, lo que ya habíamos hablado, problemas de espacio, que yo al palpar el diente no lo sienta por fuera, sino lo sienta por el paladar, por ejemplo, o no lo sienta, significa que está viniendo por donde no es. Ya si todas las características clínicas me hacen sospechar que el paciente pueda tener un canino retenido, o incluso así no tenga sospechas en un niño de 9 años, debo mandar tomar primero una radiografía panorámica. La radiografía panorámica es el primer aproximación diagnóstica, porque como te había dicho, como por fuera, por dentro, los dientes, mejor dicho, no se ve nada, porque el canino está por dentro del hueso, entonces hay que tomar una radiografía. En esa radiografía vamos a analizar qué posición tiene el canino y qué angulación tiene el canino. Increíble, pero son dos cosas las que hay que analizar. ¿Qué tan adelante o qué tan atrás está? Y si está muy inclinado o no. Para nosotros los odontólogos tenemos como unos entrenamientos y unos análisis de predicción diferentes, de diferentes autores, con diferentes publicaciones científicas, pero al final lo importante es detectar en qué zona y en qué sector está y en qué angulación para poder predecir qué tantas posibilidades tiene de erupcionar el diente solo. Solo quiero decir sin jalarlo. Y con base en esa clasificación inicial, uno puede, si uno encuentra un diente con sospechas, uno puede decir, tomémosle una tomografía. Entonces, la segunda ayuda diagnóstica es una tomografía, que en odontología se llaman una COMBIN, con EBIN. Es una tomografía específica con baja radiación, muy segura para los pacientes niños, que de todas maneras, siempre que el paciente va a tomarse esa tomografía, debe utilizar chaleco plomado para proteger su tiroides y todas sus gónadas, todo. Y en esa tomografía se va a tener una imagen 3D en tercera dimensión específicamente de cómo está ese canino, si está muy cerca del lateral, si está por fuera, si está por dentro, qué angulación tiene, si ya se comenzó a comer o no al diente vecino, si tiene asociado algún quiste o alguna cosa que pueda empeorar la situación. Entonces, la segunda ayuda diagnóstica, y que usualmente es la que nos permite tomar decisiones de tratamiento, es la tomografía. Y la tomografía además nos permite hacer cortes, así como cuando uno va y le toman una tomografía del cerebro y miran a ver que uno no tenga nada. Efectivamente, también con la tomografía no solamente tengo una imagen en 3D, sino también tengo una imagen de cortes diferentes para ver la severidad, hacer el diagnóstico uh-huh. completo de la tomografía del canino retenido.
Sí. Entonces son más o menos varios exámenes que de imágenes, pues, de la tecnología que se implementan. De alguna manera, al detectar estos dientes que están retenidos y que van de pronto por mal camino, uh-huh. por llamarlo de alguna
Así
forma.
Así está muy bien.
entonces ya que esto va a prevenir de pronto que haya más adelante que hacer tratamientos un poco más invasivos dentro del paciente.
Claro que sí, uh-huh. claro que sí, porque como te digo, primero tomo una radiografía panorámica para ver cómo están. Si los veo sospechosos de que están no tan bien, yo podría tomar una tomografía y definir qué tipo de tratamiento voy a hacer. Existen tres tipos de tratamiento. El primer tratamiento se llama el tratamiento preventivo, que lo que va a hacer es hacer lo posible por prevenir que el canino se retenga. Eso, si yo tengo, por ejemplo, un paciente con un buen sector, con una buena angulación, mi tratamiento preventivo va a ser solamente vigilancia. Y cada 3-4 meses tomo una radiografía de las chiquiticas, una periapical, para ver que el canino esté entrando en su camino. Si tengo que hacer algo de manejo de espacios, puedo hacerlo, ampliar el arco, lo que se necesite, y voy vigilando y acompañando al paciente en su desarrollo. Eso no significa, ay, la doctora no está haciendo nada. No, estoy vigilando y estoy previniendo que el canino se vaya a complicar. El segundo nivel de tratamiento se llama el tratamiento interceptivo. O sea, no prevengo, sino ya tengo un problema y tengo que interceptarlo, tengo que controlarlo. Ese tratamiento interceptivo puede incluir, por ejemplo, como el colmillo quiere nacer, pero no encuentra su camino, lo que se debe hacer es sacar el colmillo de leche para que el colmillo nuevo reciba la señal de ¡ey, es por allá! Uh-huh. Y entonces por allá se pueda meter. ¿Listo? Entonces, el tratamiento interceptivo usualmente incluye sacar los dientes de leche para promover que el colmillo que intenta perderse encuentre su camino. Y el tercer tratamiento, que ya es un tratamiento correctivo, que es cuando el canino o no responde bien a la sacada de los dientes de leche, o desde que yo lo detecto ya está muy complicado, incluye corregir la patología. Corregir la patología ya implica hacer una cirugía, ponerle un bracket al canino allá por dentro, sacar un
tubo, obligarlo.
Exacto, se llama tracción mecánica. Es traccionar el diente y jalarlo a su posición. Y eso ya implica, pues, una cirugía, implica aparatos, implica mecánica para jalar el diente y ponerlo en posición. Entonces son esos tres tipos de tratamientos, niveles que van a depender de cómo está el canino y en qué momento de dentición está el paciente y qué tan severo está. Y yo como clínico escojo o decido cuál es el mejor tratamiento para implementarle al paciente.
¿Y los caninos en este caso son los más populares en estos tratamientos, o hay otros dientes que se retienen, como usted lo mencionaba ahora, y también toca de pronto ayudarles a otros dientes también?
Sí, es muy bonita la pregunta, porque hay algunos estudios que nos muestran que aunque el canino es el diente, bueno, realmente los estudios dicen el que más se retiene en la vida es la cordal. La cordal es el diente que, si nos ponemos a pensar, ¡ay, no me cupieron las cordales, me las sacaron! Yeah. ¡Ay, me las sacaron! Claro, la cordal es la primera porque ella es la última y se le acabó el espacio de todo el mundo y la pobre no entró. Uh-huh. Entonces, pero esa usualmente no se tracciona, o sea, no se jala a ponerla en posición, sino se pierde ese diente, se saca, se extrae. El segundo diente que más se retiene es el canino superior, que como te expliqué, es el último diente en salir, el pobre, queda de último en la escala, y como queda de último, pues no le, se le comieron el espacio y no tiene cómo salir. O a veces está de malas y coge por donde no es. Pero también existen algunos estudios que nos muestran que, por ejemplo, si yo veo una radiografía a un canino sospechoso, yo tengo que sospechar, o más bien, cambio mi argumentación. Cuando yo tengo, puede haber otros dientes que se puedan retener. Cualquier diente se puede retener. Un diente que se retiene, no tan común, pero que es impactante, es el central. El central, o sea, el diente del centro, sobre todo el de arriba, se puede retener.
El de conejo.
Y entonces se retiene ese diente, no sale, el paciente consulta porque el diente no le sale y toca hacer todo lo que te estoy diciendo. Cirugía, jalarlo, ponerlo en posición. Eso se asocia más con tumores, con traumas de los dientes de leche. Y lo que se ha encontrado es que cuando uno tiene un central retenido, tiene más posibilidades de tener un canino retenido. Entonces, el asunto es que para los odontólogos y para los papás, si ven un central retenido, ojo que también puede pasar en el canino, pero puede pasar en otros dientes.
Exacto. Entonces, haciendo un poco el análisis de lo que usted nos está respondiendo en este sentido, pues, de alguna forma, muchos tratamientos de ortodoncia que se hacen ya cuando la persona está ya adolescente, pues ya de 16, 17 años o 18, ¿se podrían haber evitado si se hubiera llegado como un tratamiento, o eso no tiene nada que ver?
Tiene mucho que ver. El odontopediatra, que es el que maneja todo el desarrollo de los dientes, todo el desarrollo de los maxilares, el que controla o el que evalúa al paciente pediátrico, es fundamental para el ortodoncista, porque muchos tratamientos tempranos realizados por el odontopediatra nos van a hacer que el tratamiento de ortodoncia sea mucho más sencillo, que sea más exitoso o que sea más corto. Siempre es un complemento, ¿cierto? El odontopediatra hace unas cosas y el ortodoncista hace otras y se combinan entre sí. Por supuesto, habrá algunas cosas que el odontopediatra no pueda manejar por la parte de formación, de más de biomecánica y todo eso, pero la labor del odontopediatra es fundamental para que el tratamiento ortodóntico, incluso muchas veces se evita el tratamiento de ortodoncia si el odontopediatra
porque ya
los dientes se van ubicando, o el tratamiento de ortodoncia es más sencillo, ¿sí? El odontopediatra está encargado, pues, de que acompañar a ese paciente durante todo su desarrollo para que cuando llegue el ortodoncista a intervenir, la cosa le quede más fácil.
Claro, muy bueno. Las cosas avanzan, y de alguna forma, pues, los jóvenes de ahora pues tienen muchas herramientas, los niños y niñas de ahora, pues, de alguna manera, y los adolescentes jóvenes tienen muchas posibilidades, entonces, de tener una muy buena alineación de los dientes, pues, de una estética más correcta, o un asunto, pues, más estético que lo que de pronto ocurría hace 40, 50
años. Total, si yo me pongo a pensar en mi salón, por ejemplo, cuando yo no voy a decir cuántos años tengo, pero en mi salón, cuando era chiquita, solamente había un niño con brackets. En este momento, si tú preguntas en los salones, el 80-90% de los niños adolescentes tienen brackets, aparatos, ortodoncia, les hacen cosas. Sí, por supuesto, el acceso, gracias a Dios, a los tratamientos para la población, en vista de que se ha vuelto mucho más, pues el conocimiento es mayor, el acceso a los servicios de salud es mayor, la formación en personal humano también es mayor, entonces la posibilidad de que el paciente tenga tratamiento es muchísimo mayor.
Y menos invasivos, más cortos incluso.
Sí, claro, pues el odontopediatra puede acortar el tratamiento de ortodoncia en gran medida, aunque a veces hay casos que son muy complejos. Por ejemplo, traccionar un canino, uno se puede demorar fácilmente un año y medio, traccionando y llevándolo a su posición. Pero sí, claro, mucho menos, y gracias a los materiales nuevos que hay y todo eso, pues la higiene es mucho más fácil. Bueno, sí, el tratamiento es diferente.
Caninos retenidos, diagnóstico y tratamiento, es el tema que hoy nos está convocando en este espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, hoy con la doctora Diana Barbosa. Ella es odontóloga, estomatóloga pediátrica, ortodoncista, magíster en educación y docente de la Facultad de Odontología de nuestra alma mater, que nos está explicando precisamente con mucha pedagogía y de una manera muy clara todo este tema de los caninos retenidos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.
Sin límites, sin límites. Sin Límites es el programa que le ofrece la emisora cultural Universidad de Antioquia a la comunidad para conocer de cerca temas relacionados con la discapacidad. Sin Límites, un espacio positivo que propone el encuentro. Escúchelo los miércoles a las 9:30 de la noche por los 1410 AM para Medellín y las demás frecuencias en las subregiones del departamento. Vivir la vida sin límites.
Escucha todos los martes a las 11 de la mañana el programa In My Mind. En la frecuencia 103.4 FM, emisora cultural Universidad de Antioquia, sistema de radio educativa.
Listen to the program In My Mind every Tuesday at 11 o'clock.
Through the broadcasting station of the University of Antioquia, the system of educative radio.
Al mediodía les invitamos a disfrutar de Un Cafecito por Antioquia. De lunes a viernes a las 12 del día, conversamos con ustedes y para ustedes, a través de nuestras frecuencias y en internet en www.udea.edu.co/emisora cultural AM.
Avanza la mañana del lunes, avanza este espacio del radio consultorio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, hoy con un tema relacionado con los caninos retenidos, diagnóstico y tratamiento, con la experta Diana Barbosa. Profe Diana, entonces, conversando sobre este tema de todo lo que implica, ¿qué factores influyen en la decisión de optar por un tratamiento conservador o quirúrgico precisamente para los caninos retenidos? Usted nos mencionaba que había tres alternativas, entonces, ¿cuáles son esos factores que influyen en esa decisión? Porque supongo que es una decisión tomada en conjunto.
Por supuesto. La decisión terapéutica, el tipo de tratamiento que se vaya a hacer, va a depender de la complejidad y de la posición y pronóstico que tenga el canino. Por eso siempre el diagnóstico es tan importante. Usualmente en pacientes niños, en pequeños, quiero decir pacientes de 9, 10, 11 años, pues dependiendo, como te había explicado, dependiendo de la ubicación del canino, se opta por los tres tipos de tratamiento. Si ya estamos hablando de un tratamiento correctivo, que tenemos que hacer cirugía para jalar el diente, por supuesto hay que hablar con el cirujano para ver por dónde el cirujano va a acceder al canino. Depende también del pronóstico que tenga ese diente y el pronóstico que tengan los dientes vecinos, porque en muchas ocasiones puede pasar que el canino está tan difícil de traccionar y los riesgos son tan grandes para los dientes vecinos que de pronto el canino no sea viable de tratar y toque extraerlo. Aunque la gran mayoría de las veces, por no decir el 90, el 100% de las veces, uno siempre trata de salvar el diente, pero obviamente el tratamiento tendrá que ser muy cuidadoso, porque la tracción mecánica, o sea, jalar ese diente a posición, sabiendo que están las raíces de los otros ahí metidas, pues implica un riesgo alto, y entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en la tracción mecánica. Entonces, si vamos a hablar de tratamiento, hablar primero, mirar qué tan viable es el diente, qué riesgo tengo para los dientes vecinos, qué le ha pasado a los dientes vecinos, por dónde puedo entrar, hablar con el cirujano para ver si, dependiendo por dónde puede sacar el churumbelito, como le digo yo, el aditamento de tracción se llama, para ver por dónde lo puede sacar y ya yo después, o el clínico, definir por dónde puede traccionar el diente.
Para un joven, para un niño, preadolescente, ¿cómo le explican ustedes de esa parte de pedagogía, de qué es lo que le pasa y que es algo pues natural, normal, y que pues va a tener de pronto un tratamiento un poco complejo o largo?
Sí, pues lo primero, pues obviamente eso es un problema que se habla también con los padres, Los padres, pues, que son los fundamentales para, nos gusta, pues, explicarle al paciente y a los padres qué es lo que está pasando, los riesgos que existen, los diferentes tipos de tratamiento. Y ¿sabes qué? Al final, los niños, los pacientes, por algo soy odontopediatra, los niños son pacientes muy colaboradores en general, ¿sí? Uno les explica, pues, con lenguaje sencillo lo que está pasando, le explica que están en peligro los dientes de adelante, porque realmente eso es como lo peor que podría pasar, y el paciente, en algunas ocasiones, pues obviamente con miedito, obviamente nervioso y todo, pero acepta el tratamiento. Y en general, es el núcleo familiar, obviamente fundamental, la comunicación con el paciente, hablando de comunicación, con el paciente fundamental, pero en general los pacientes responden muy bien y ellos entienden y colaboran.
¿Cómo está esa relación niño-odontólogo en el siglo XXI, año 2024?
Pues la relación está, creo yo, que muy bien. Ya los pacientes de ahora no son como nosotros, que nos daba miedo ir al odontólogo. Realmente nosotros como odontopediatras hacemos todo lo posible porque incluso, por ejemplo, la primera visita del paciente al odontólogo queremos que sea lúdica, queremos que sea jugando, que sea motivadora, que sea una experiencia positiva para los pacientes. Uh-huh. Y a medida que va el conocimiento en odontología preventiva, va aumentando, y a medida que los pacientes van consultando, no por el dolor ni por la urgencia, sino uh-huh. para prevenir, obviamente la relación con el odontólogo es mucho mejor. Porque si tú vas con un niño que le está doliendo, que tiene una infección, que está llorando, que está ansioso, porque está incómodo, está enfermo, y encima tú lo vas a tratar, pues el tratamiento obviamente va a ser una experiencia negativa. Pero si tenemos un paciente que está sano, que vamos a jugar, que vamos a limpiarle los dientes, que no vamos a hacerle nada invasivo, nada que le va a molestar, la relación es mucho mejor, por supuesto. Entonces, a medida que la odontología se ha vuelto más preventiva y menos curativa, la relación con el odontopediatra es muchísimo mejor. Y como odontopediatras, pues estamos formados precisamente para abordar a los niños de maneras diferentes, con lenguajes diferentes, con actitudes diferentes, con diferentes técnicas de manejo que hagan que la relación entre nosotros sea mejor.
Nos escuchan en distintas subregiones de Antioquia, donde de pronto el acceso a estos tratamientos, a la tecnología que usted nos ha mencionado, puede ser un poco distante, lejana, complicada. ¿Cómo estamos en el departamento, dentro de lo que usted conoce y sus colegas, compañeros, de precisamente los avances por fuera del área metropolitana?
Pues mírame, de pronto a veces, yo que yo conozca y que conozca en mi medio, muchos odontopediatras viajan a diferentes zonas del departamento para tratar pacientes en los diferentes municipios. Entonces mi recomendación sería, inicialmente, para los pacientes que viven en las regiones, que lleven el paciente al odontólogo del pueblo sin problema. El odontólogo puede tomar no solamente la radiografía panorámica, eso es una buena aclaración, no solamente la panorámica nos sirve para hacer el diagnóstico, sino también las radiografías pequeñitas que toman en cualquier consultorio odontológico, que se llaman periapicales. Esas también nos sirven para vigilar dónde están los caninos. Entonces, el paciente puede acceder a esa radiografía fácilmente y con base en lo que el odontólogo vea en esa radiografía, podría determinar que se necesita un tratamiento más especializado. Pero como te digo, que yo conozca, los odontopediatras viajan también a diferentes regiones, subregiones del departamento para uh-huh. tratar pacientes pediátricos. Así que creo que el acceso no está tan complejo como eran nuestros tiempos, uh-huh. que el canino se quedaba ahí y nadie se daba cuenta que él estaba ahí. En este momento, pues, hay mejor acceso para los pacientes.
Y con eso de las imágenes, que imágenes diagnósticas que usted tiene, pues, estas herramientas que usted no mencionaba, pues de alguna manera aquí puede aplicar también lo de la telemedicina, es decir, que usted, como más experta en este asunto de los caninos, puede ayudarle a un odontólogo local.
Claro.
En ese sentido.
Claro que sí, incluso nosotros en la facultad tenemos un programa de teleodontología. En este momento estamos implementando precisamente todo lo que son consultas virtuales. Si el paciente, por ejemplo, puede tener las radiografías periapicales, las manda por internet y el odontólogo o el odontopediatra puede clasificar y ver qué posibilidades terapéuticas hay. Claro, por supuesto, y con las ayudas tecnológicas ahora no se necesita la presencia, presencial, uh-huh. sino también puede ser con imagenología para poder por lo menos orientar al odontólogo en la región qué habría que hacer, si de pronto es tratamiento preventivo, si de pronto es tratamiento interceptivo, ¿cierto? Eso también es posible.
Bueno, ¿qué complicaciones se pueden presentar cuando un canino retenido no se trata adecuadamente? ¿Cuál es la consecuencia de si hubo un error en el diagnóstico, simplemente descuido, no fue tratado adecuadamente. ¿Qué pasa?
Yo más que descuido, sabes que yo pienso que es desconocimiento.
Desconocimiento.
Sí, yo palabra. No creo que nadie vaya a ser a propósito, pues dejar el canino ahí, ¿no? Yo pienso que a veces es desconocimiento y por eso es tan importante esta labor que estamos haciendo aquí contando qué es lo que puede pasar. Entonces, pues si el canino comienza y no sale, no erupciona, una opción es que no pase nada. Que sería lo mejor que le podría pasar al paciente, que el canino quede por dentro, que se quede ahí y que el canino de leche quede en posición. ¿Eso qué significaría? Pues algunas alteraciones de estética, algunas alteraciones de función, pero sería en teoría lo menos.
¿El de leche puede quedar?
El de leche no se cae, porque acuérdate que el nuevo
no
se lo come, entonces el de leche se queda. Ahora, ¿cuánto tiempo queda el de leche? Algunos pacientes pueden tenerlo hasta los 15 años, hasta los 20. Incluso el paciente que te conté que traté de canino retenido de 53 años, se le cayó el de leche a los 45 o algo así. Entonces el de leche podría quedarse mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Entonces, se me perdió la idea del...
Que el tratamiento del tiempo.
Las complicaciones, sí, lo que podría pasar, ¿qué puede pasar? Entonces, lo primero, pues que el canino de leche se quede y pues con sus alteraciones estéticas y de función. La otra cosa que puede pasar es que ese canino retenido, cuando está como que está retenido e intenta buscar su camino, en esa búsqueda de camino para salir, se reabsorbe, es el término científico, a las raíces de los dientes vecinos. Usualmente la raíz del lateral y la raíz del central. Eso sería lo más catastrófico que nos puede pasar, porque el problema es que el paciente consulta porque se le está moviendo el diente del centro nuevo y no sabe por qué se le está moviendo. Y cuando tomamos la radiografía, resulta que el canino retenido se vino hasta adelante, se le comió la raíz y el diente se puede o se pierde. Se puede perder o se pierde. Eso sería lo más catastrófico. Si eso llega a pasar, incluso en algunas ocasiones lo que hacemos es que quitamos el del centro porque ya no es viable, y el canino que viene bajando lo ponemos ahí y luego lo maquillamos para que se parezca al central. Pero eso sería lo más catastrófico que nos puede pasar, que es la pérdida de un diente permanente. Mientras tanto, ¿qué puede pasar? In between, ahí sí, entre esas dos cosas, que él se pueda comer la raíz del lateral, que se pueda comer la raíz del canino. Esos son como las dos, pero que no se caigan, sino que se coman un poquito. Y lo peor que podría pasar sería que esos dientes se caigan.
Claro, eso entonces son como... Y en el aspecto de la mordida, ¿hay algún efecto mecánico también?
Sí, claro, pues imagínate, pues como hablábamos ahorita, el canino no va a entrar a posición, entonces la función masticatoria no se va a dar de la mejor manera, aparte de que como arriba ese canino no sale, entonces, como siempre digo a mis pacientes, es un equipo de fútbol, los de arriba y los de abajo, arriba hay un jugador menos, y entonces la mordida no va a casar perfecto, porque arriba yo tengo un jugador menos porque el jugador está probablemente metido en el hueso. Entonces me puede generar algunas alteraciones en la mordida, la función, bueno, sí, tiene consecuencias.
Claro. Yo creo que ya de alguna manera se ha respondido un poco esta inquietud, pero el abordaje es distinto entre adultos, ya digamos adultos, ya podemos decir que mayores de 18 años y menores de 15. ¿Hay algún abordaje distinto para ambos grupos?
Pues básicamente los grupos serían como el paciente que está entre los 9 y los 12, que puede tolerar tratamiento preventivo o interceptivo, ¿cierto? Y el paciente ya después de los 13, 15 años, que ya el tratamiento tiene que ser correctivo, porque ya el diente no tiene ninguna posibilidad de salir solito, ya toca traccionarlo. Ahora, la diferencia entre adultos y jóvenes, o quiero decir adolescentes y adultos ya mayores, es que, por supuesto, la velocidad con la que los dientes se mueven es menor. El hueso, la calidad del hueso en un adulto es mucho más denso, entonces la tracción del diente se demora un poco más. Existen algunas posibilidades de que en adultos mayores el diente, así uno lo jale, lo traccione, no responda a la tracción, mientras que en pacientes jóvenes que todavía tienen muchas células, que ese hueso está joven, que esa raíz está joven, el diente responde muy bien y es capaz de salir con la tracción que uno le hace. ¿Sí? Entonces es como básicamente las dos grandes diferencias, pero incluso en un adulto, como te explico, se puede hacer un diagnóstico tardío porque ya el diente está retenido, pero se puede hacer un tratamiento correctivo.
Y a propósito hablando de los caninos, cuando se pierde, ¿qué sucede? Es decir, ya si la pieza salió y por alguna situación, ya sea de de accidente o de caries, en fin, por alguna situación o es reemplazado, ¿qué pasa? ¿Se mantiene esa situación, la misma funcionalidad? ¿Es reemplazable, por decirlo de alguna forma, el canino?
Pues,
los caninos.
Pues si ya, por ejemplo, si uno ve que traccionar al diente, o sea, el diente del canino está en una posición tan terrible que llevarlo a posición va a dañar al resto y que toque sacarlo, ¿sí? Uh-huh. Sacarlo, porque decimos, no, el diente no es viable jalarlo, no es viable ponerlo en posición, pues se podría reemplazar. Se reemplaza, idealmente uno piensa en reemplazarlo con algún diente del lado, o sea, por medio de ortodoncia, poner algún diente, el premolar usualmente, ponerlo más adelante para que funcione como canino. Sería la primera opción. La segunda opción es reemplazarlo con un implante. Se pueden colocar implantes de caninos, pero los implantes ya no se colocan en pacientes jóvenes, sino tienen que ponerse en pacientes después de los 22-23 años. Y sería como la opción, la segunda opción. Si no es un diente vecino natural, reemplazarlo con un implante. Se puede reemplazar con todos los buenos pronósticos que tienen los implantes ahora en odontología, gracias a Dios. No es como antes que se perdía un diente y el paciente tenía que quedarse edéntulo para siempre, sino que ahora se pueden colocar implantes y reemplazar los dientes que no están.
Sí, en este caso, pues los niños ya de alguna manera, pues con un tratamiento adecuado, con unos diagnósticos adecuados, se puede con la visita constante al odontólogo, pero ¿qué consejo, qué recomendación se tiene, por ejemplo, para las personas adultas? Usted mencionaba ahora incluso un paciente de 53 años. ¿Que visiten o que consulten la posibilidad?
Claro, sí. Pues si el paciente después de los 15 años ve que no le nació el diente nuevo, el canino nuevo, ahí tiene el canino retenido, a menos que demuestre lo contrario. Entonces, que consulte. Y por supuesto que se tome inicialmente una radiografía, a ver dónde está ese diente y a ver qué ese diente que ha hecho ahí por dentro, ¿sí? Dependiendo de lo que ese diente haya hecho y dependiendo de lo que se encuentre, se tomarán decisiones. Muchos pacientes, por ejemplo, saben que a los 18, 20 años tienen el canino retenido. El canino no se está moviendo, porque lo primero es que uno hace seguimiento a ver si el canino por dentro está moviéndose. Si el canino está quieto, a veces se decide, ¿no?, observarlo. Y el paciente no quiere hacerse tracción, no quiere hacerse ortodoncia, no quiere hacerse nada, pues listo, observarlo desde que no esté haciendo nada malo, vigílalo para ver que no vaya a pasar nada. Pero ese sería como un tratamiento no tan usual, usualmente, incluso en adultos. Si uno encuentra el canino ahí, lo tracciona y lo pone en su puesto para que funcione, porque no haría nada ya por dentro.
Pero en los adultos es común, o sea, en la consulta con los cuales usted, si bien está especializada en la parte de pediátrica, pero también en conversación con los colegas y en los estudios que realiza, ¿es común todavía o qué?
Pues en adultos sí se pueden conseguir o se pueden encontrar pacientes con caninos retenidos. Usualmente es una patología que se detecta en el seguimiento del paciente pediátrico, pero puedo presentar un paciente, por ejemplo, de 25 años, 30 años,
que no recibió tratamiento
preventivo inicialmente, y entonces pues aparece o llena la consulta ya con el canino retenido, ¿cierto? Pero pues la idea es que ojalá cada vez esos pacientes sean menos, porque el paciente se trató tempranamente y se evitaron esos problemas.
Claro, ahí qué factor juega la genética, volviendo un poquito al principio de lo que hablábamos, el ser humano, porque hay veces todavía se habla un poco de que esa evolución, que en un futuro no nada serán personas con los últimos molares,
en fin,
cuéntenos un poco esa
parte. Sí, como te estaba explicando, el diente que más se retiene y que es asociado a problemas de espacio es el tercer molar, o sea, la cordal.
Sí.
Porque, evolutivamente hablando, nuestra dieta tan blandita ahora, el hombre moderno que come blandito, no necesita tanto diente. Entonces los arcos se vuelven más pequeños, y como la cordal es la última en salir, pues la pobre no tiene dónde y se queda retenida. Pues es como una consecuencia que el diente canino, el molar se retenga, el tercer molar. Con los caninos puede pasar parecido. Como te explicaba, si los dientes son muy grandes y el canino no tiene espacio, pues se puede tener altas posibilidades de retenerse. Con relación a la parte genética, hay estudios que muestran que papás que tuvieron dientes retenidos tienen mayores posibilidades de tener hijos con dientes retenidos. Y entonces, si el papá tuvo dientes retenidos, uno tiene que hacerle seguimiento al hijo. Usualmente, ¿por qué? Por laterales pequeñitos, ¿sí? Porque eso es una alteración que es genética, tiene un componente genético importante. Entonces, si el papá tenía un lateral chiquito, y el niño tiene un lateral chiquito, busque el canino porque tiene un alto riesgo de que el canino se retenga.
Qué bien, qué bien. Esto, pues hemos aprendido mucho hoy y en este sentido, pues, que se avizora en la tecnología del diagnóstico, qué avances se están ya proyectando para todo, para el diagnóstico, para el tratamiento.
Wow, pues obviamente en diagnóstico, pues todo lo que son ayudas diagnósticas y imagenológicas son pues maravillosas, ¿no? Tenemos acceso ahora a ver exactamente por dentro cómo está el diente, cómo viene, todo lo de seguimiento, increíble, pues con imágenes de 3D. Y con tratamiento, pues lo que es la biología a futuro, lo que se sueña, y que en estos momentos hay investigaciones en curso, es la colocación de mediadores químicos que logren que el diente erupcione sin la tracción. Imagínate, ponerle al diente o a la encía un químico con una inyeccióncita pequeñito que estimule que el diente vaya por ese camino y no por otro. Obviamente, para que eso pase, pues eso es una cosa de investigación, la manera increíble, pero parece muy sencillo, pero el hecho de que un diente salga implica que muchas células se comuniquen entre sí, que se conversen y que pase algo en el hueso y ta, 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 y hay investigaciones que van apuntando a eso. Lo que se sueña es que un diente retenido uno le ponga una inyección y el diente ¡puf! Salga por ahí sin ningún problema. Ojalá.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser. Ojalá Dios me dé vida para alcanzar a ver.
Para ver esas maravillas de la
tecnología, sí.
Y de la tecnología. Bueno, recomendaciones finales, doctora, en este espacio de la Facultad de Odontología con respecto a este tema.
Pues la primera recomendación y la más importante, como creo que espero que haya quedado claro para todos, es la detección a tiempo del canino retenido. Entonces, papás, mamás, odontólogos que me escuchan, cualquier paciente o todo paciente a los 9 años debe tener una imagen radiográfica o por lo menos un examen de palpación para ver dónde está ese canino y poder clasificar que el canino está viniendo por donde debe ser, que está bien ubicado, y si no está bien ubicado, hacer los arreglos respectivos para promover su correcta erupción en boca.
Diana Barbosa nos acompañó hoy. Ella es odontóloga, estomatóloga pediátrica, también ortodoncista, magíster en educación y docente de nuestra Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por habernos acompañado. Un rato muy agradable.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación, a Claudia por la invitación, a todos los que estamos aquí trabajando también. Muchas gracias, ha sido un placer para mí.
Claudia Campuzano nos acompaña también en la coordinación académica y periodística de este espacio. Quien les habla, Carlos González, acompañado por la parte técnica de Agüerto Paternina. Los invita para que continúen con nosotros y nos sintonicen el próximo lunes a las 10 de la mañana, pero antes de irnos tenemos una invitación desde la Facultad de Odontología.
Muy buenos días a todos los oyentes. Desde la Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia les damos un cordial saludo. A toda la comunidad odontológica queremos invitarlos para participar en los cursos de educación continua que estaremos realizando en el segundo semestre del año. Esos cursos son una excelente oportunidad para actualizar y mejorar tu formación profesional. En este mes de julio damos inicio al curso de actualización en endodoncia clínica. Este curso está diseñado para odontólogos que buscan actualizar sus conocimientos en endodoncia, en el que se hará énfasis en las acciones mínimamente invasivas durante las etapas de acceso, instrumentación y obturación de los conductos radiculares, con ayuda a la magnificación y la tecnología de punta. Las inscripciones están abiertas hasta el 29 de julio, fecha de inicio 30 de julio, la duración 32 horas en 8 clases y la modalidad será virtual. Únete para explorar la actualidad de los tratamientos endodónticos y mejorar tus habilidades en este campo. Adicional, anunciamos que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el semillero de odontología Sonrisas en Formación, diseñado para estudiantes de 10 y 11 de educación media, así como para bachilleres graduados, ofreciendo una oportunidad única para explorar el mundo de la odontología. El semillero de odontología no solo brindará valiosa información sobre la profesión, sino que también permitirá a los participantes desarrollar habilidades prácticas y reflexionar sobre su proyecto de vida. Este curso teórico-práctico está diseñado para familiarizar a los estudiantes con conocimientos y destrezas en el campo de la odontología, proporcionándoles una base sólida para futuros estudios y carreras profesionales. Con una duración de 60 horas distribuidas en 15 clases, el semillero de odontología se llevará a cabo en modalidad presencial en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de julio e iniciamos el 3 de agosto. Para más detalles sobre los cursos, nos pueden escribir un correo a educacioncontinua.fdo@uda.edu.co. Muchas gracias y que tengan un feliz día.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.